parece viernes? Imagínese mañana cómo la vamos a pasar. Yo con esto me despido. Cristian Nodal, acá entre nos. Gracias por su amable sintonía. El día de mañana, viernes 31 de enero, te espero de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial. Gracias a Jesús Hernández en la cabina de producción, en la cabina de controles. Yo soy el Tute Power y nos escuchamos mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Redujimos nuestro presupuesto en un 27% y elevamos la emisión de recomendaciones en un 170%, casi el triple que administraciones pasadas. Hoy, la CNDH cuesta menos y hace más. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Fundación Leti Coppel te invita a su gran evento con causa, Corazones Unidos. Este viernes 7 de febrero, te esperamos en la Cena Show en Quivira Golf Club. A partir de las 6 de la tarde, con una deliciosa cena de tres tiempos y en el escenario, Tributo al Sol de México.
LM Show.
Tu boleto ayuda a la construcción de un nuevo centro de asistencia social. Venta de boletos en Plaza Puerto Paraíso, en Fundación Leti Coppel Cabo San Lucas y al 624-152-0449. Pregunta por las mesas VIP. No te lo puedes perder. Asiste, diviértete y aprende. Apoya.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del evento.
Precio asazazo, más bajo imposible. Higiénico Pétalo Ultra Jumbo 16 rollos, $64.50. Solo en Soriana. A enero 29. Aplican restricciones.
Vive el regreso de la Liga Premier a Los Cabos. Fútbol profesional. Jornada 4. Los Cabos United contra Alacranes de Durango. Sábado 1 de febrero. Estadio Don Col, Cabo San Lucas, 8 de la noche. Compra tus boletos en boletomóvil.com y en las taquillas del estadio el día del partido. Los niños entran gratis. No te lo pierdas. Apoyemos a nuestro equipo y juntos busquemos el campeonato. Escucha Cabo Mil Radio 96.3 y gana tus entradas dobles.
Cabo Mil Radio 96.3, la estación oficial de Los Cabos United.
Nuevo, Nissan nuevo. Nissan Los Cabos te espera este mes de enero con el 0% de comisión por apertura, un año de seguro gratis y bonos de hasta 162 mil pesos. ¿Cuesta? No te cuesta. Estrena en enero y empiézalo a pagar en abril. Llama y agenda tu cita al 624-142-1666. Nissan Los Cabos, somos los ingenieros de la emoción.
Estimados pasajeros, solo para informarles que el 2025 ya inició y tus nuevas aventuras te esperan en Señor Air.
Vuela directo desde Cabo San Lucas con Señor Air. Los Mochis, Mazatlán, Puerto Vallarta, Chihuahua y Hermosillo son nuestros destinos con la mejor experiencia en vuelo. www.senorair.com y contacto directo 800-953-1744.
Recuerda que nuestros contactos anunciados son los únicos. Te esperamos.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Pues bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, este programa en el que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes hacen cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy nos está acompañando Carlos Guruarte, quien es un bailarín profesional y es el fundador del estudio de danza Colectivo Senda en Todos Santos. Bienvenidos, Carlos, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Fer. Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Uy, súper bien, Carlos. Pues muy contento de estar contigo. Han sido algunos años y me encantaría escuchar tu historia. Entonces, si quieres, pues empecemos, ¿no? Con esta plática. O sea, una cosa que hemos visto es cómo estos años tú has estado promoviendo la danza en Todos Santos por medio del estudio de danza que tú mismo fundaste, Colectivo Senda, ¿no? Además de que has estado haciendo también alianzas con redes internacionales como la Red Guapa y el Festival Pa' la Calle. Entonces, da mucho curiosidad conocer de dónde surgió tu amor por la danza que has estado compartiendo con la comunidad, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas compartir, por favor, cómo nació en ti la pasión por la danza y de qué manera fuiste cultivando en tus inicios esta pasión.
Ok, pues fíjate que hay una historia muy curiosa a partir de ese tema, porque cuando mi madre estaba embarazada de mí, dice que mi mamá tuvo 4 hijos y 5 embarazos. Entonces yo fui el último y dice mi mamá que desde el vientre yo no paraba de moverme. O sea, que a veces decía, ya, Carlos, por favor, ya deja de moverte. Y no, o sea, era un movimiento muy, muy constante, ¿no? Entonces, cuando de niño, todos ponían la música y los niños normalmente, cuando ponen la música, empiezan a imitar el movimiento y empiezan a copiar los ritmos, etcétera. Y yo siempre fui un caso especial porque bailaba a mi manera y bailaba de la forma que yo lo sentía y todo el mundo decía, ¿y ese niño qué le pasa, no? O sea, porque no se mueve como normal, ¿no? Pero era la forma en la que a mí me nacía y yo sentía la música, ¿no? Entonces, pues de ahí fui creciendo. El Festival del Arte de Todos Santos fue, yo siento que, y el Teatro General Manuel Márquez de León, gran parte de mi desarrollo artístico y de mi crecimiento como ciudadano, porque pues cada año había eventos donde traían ballets internacionales, grupos musicales, obras de teatro. Entonces, de esta manera yo crecí siempre con acceso a eventos de alta calidad en esto, tanto en el festival como a lo largo del año en el teatro, ¿no? Y ya fui creciendo, empecé a participar en dichos eventos, bailando danza folclórica. Empecé con la maestra Rosa María Roland Beltrán aquí en Todos Santos. Y pues ya posteriormente a eso, pues me nació ya seguir mi camino, ¿no? Fuera de la comunidad. Y pues ya, seguí creciendo eso, pero siempre, siempre estuvo muy presente el movimiento corporal. Nos ayuda mucho a desarrollar muchas capacidades, pues tanto cognitivas como sociales, como psicológicas también, ¿no? Entonces, creo que la danza, cuando permitimos que exista en nuestro cuerpo, a veces no tanto como danza, porque pues ya el entrar a la danza en sí ya implica muchas cosas, ¿no? Pero a veces el movimiento, así como vulgarmente en bruto, si nos permitimos a que suceda, tanto si yo estoy reaccionando a una musicalidad o si una musicalidad reacciona a través de mí o existe a través de uno, creo que es tan fundamental como la vida misma, ¿no? Una de las características de la vida es que se mueve y si uno vemos el movimiento en la naturaleza, en el mar, los árboles, o sea, cómo todo parece armado, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hizo que quisiera yo mucho dedicarme a esto.
Wow, Carlos, pues qué motivadora historia que desde muy pequeño descubriste, ¿no? Que tenías este impulso y también es muy positivo que hayas tenido alrededor de ti estos canales, ¿no? Para desarrollarte en la danza, ¿no? Estaba la maestra Beltrán, estaba el Festival de Arte de Todos Santos. Bueno, ya nos platicarás un poco más adelante de esto. Quería contarte también que hacemos pausas musicales, ¿no? En estas charlas. Y pues en esta ocasión te seleccioné un tema que pues tú interpretaste, ¿no? Con el colectivo Senda hace algunos años, ¿no? Es una versión de Xochipitzahuatl que conozco por ti, de hecho por ese mismo, esa obra que tenían ustedes de Xochitl, me parece, ¿no? Sobre la muerte en la cultura prehispánica. Entonces, quería ver si nos puedes platicar un poco de cómo seleccionas tú la música para los proyectos que vas a coreografiar.
Es un punto importante porque a veces viene primero la música y luego la danza, o a veces viene la danza y luego la música. Entonces, lo importante, la directora con la que yo estudié danza contemporánea, Lidia Romero, ella una vez nos dijo, ¿no? O sea, si están estudiando danza es porque tienen algo que decirle al mundo. Entonces, a veces cuando tú tienes el mensaje claro de qué es lo que quieres transmitir, pues eso se lleva a plasmar a un espectáculo, performance, a algún suceso, y que es más fácil que ese mensaje llegue si está claro dentro de ti. Entonces, cuando tú ya tienes el mensaje, cuando tú ya sabes qué es lo que quieres decir, escoger la música a veces se da por accidente, se da naturalmente, pero por ejemplo en ese caso, ¿no? Que hicimos la obra Relatos de Xantolo, entonces dentro de las tradiciones del Día de Muertos, la Huasteca Potosina, pues es uno de los lugares donde se celebra a flor de piel esta festividad, ¿no? Entonces ellos tienen esta canción que es bastante hermosa, es una canción muy, muy, muy bonita, y pues por eso escogimos esa canción, y así es como sucede a veces el proceso de cómo seleccionar la canción, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Que a veces entonces surge primero la danza y después se le acomoda la música, y a otras veces pues es al revés. Vamos a escuchar entonces Xochipitzahuatl, y seguimos platicando con Carlos Gularte en nuestro regreso. Regresamos.
Thank you.
estamos de vuelta con Carlos Guluarte, ¿no? Quien es un bailarín profesional y él es también el fundador de Colectivo Senda en Todos Santos. Carlos, estaba bastante interesante lo que nos platicabas de que fuiste desarrollando desde la niñez, ¿no? Estas capacidades para danzar, para expresarte a través de la danza. Y algo que puede ser muy motivador para la gente que te escucha en Todos Santos es que tú fuiste a estudiar danza, pues, como una carrera, ¿no? Y quería ver si nos puedes platicar un poco de cómo fue salir de Todos Santos para continuar con este sueño, ¿no?
Ah, pues qué bonita pregunta. Es bastante largo, pero cuando yo estaba en la secundaria aquí en Todos Santos, gran parte por esta necesidad de expresar esto me llevó a vivir en una situación de que yo estaba fuera de contexto en gran parte de la comunidad con la que yo convivía en la escuela. O sea, en la secundaria pues siempre existe el bullying, siempre ha existido. En esa entonces yo ni siquiera conocía esa palabra, pero existía, ¿no? Y existía no solo hacia mí, sino existía en general, ¿no? Era como la forma de supervivencia social que existía, ¿no? Pero yo sí veía que no encajaba mucho en los estándares que existían. O sea, los géneros musicales que a mí me gustaban, o el solo la danza, no era así como lo mejor visto, ¿no? Entonces, crecí como, en cierto punto, con un resentimiento hacia esa situación, ¿no? Entonces, yo busqué la manera de salir, de estar fuera de eso y buscar algún lugar donde yo pudiera desarrollarme, ¿no? Entonces ya fue cuando decidí irme a La Paz, como todos mis hermanos, a estudiar la preparatoria. Y recuerdo que en el curso propedéutico de la preparatoria llegan y nos invitan de, oigan, necesitamos bailarines de folclore porque vamos a ir a un encuentro nacional de arte y cultura en Guadalajara y queremos participar y tenemos que hacer un estatal y después un nacional. Y yo en ese momento inmediatamente dije, es el momento, ¿no? Entonces, ahí fue cuando entré a este ballet folclórico, Magibel, a cargo de Fabiola Franco, y pues participamos en el estatal y ganamos, nos fuimos al nacional, y recuerdo que en el momento que pisé el Teatro Degollado, me di cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Y ese momento no se me olvida, ¿sabes? O sea, siempre existirá en qué momento bailé, en qué momento nació, pero ese fue el momento en el que yo tomé la decisión. Entonces, continúo, termino la preparatoria, seguí participando en más encuentros de este tipo. El siguiente año no, creo que no participamos, el siguiente año perdimos, es el estatal, ya no fuimos al nacional. Salgo de la prepa, hice una nivelación pedagógica en la normal superior, me hablan de la prepa y me dicen, oye, Carlos, nos quedamos sin maestro este año, ¿te animas tú? Y yo dije, pues bueno, y ya nos fuimos al estatal, y eran un grupo joven, un grupo nuevo, completamente jóvenes, completamente nuevos, que muchos de ellos nunca habían hecho folclore, nunca habían hecho danza, y con mucho, mucho esfuerzo participamos en el encuentro estatal y nos vamos llevando la sorpresa que ganamos. Entonces, a pesar de que no eran los mejores bailarines, pero hicimos un trabajo en conjunto para ir ganando puntos en la convocatoria, dígase vestuario, investigación, coreografía, autenticidad, originalidad, o sea, la convocatoria marcaba muchos puntos y yo dije, oye, en estos puntos solo el 20% es la ejecución, el otro 80% es realmente todo el montaje. Yo dije, pues bueno, si esa es la situación, pues igual y existe la posibilidad de que sí te podamos ganar. Y ya fue muy emotivo, ganamos, fuimos a participar a Cancún, creo que esto fue en 2010, Y ya regresando de allá, pues ya llegó el momento de decidir qué carrera iba a estudiar. Para mi familia y todo mi contexto, pues estudiar danza no era una opción. Todos sabían que yo toda la vida iba a hacer danza. Pero el hecho de estudiar la carrera como tal no era una opción. Entonces, para yo no tener problemas, hice un montaje en un restaurante, me contrataron para hacer un montaje de una obra, la coreografía para una obra de teatro que se llamó French Can Can con el director Mario Rey y el productor Ayán. Y ya con mis amigas de folclore les dije, está esto, nos van a pagar tanto. Hicimos la obra y todo, y con lo que me pagaron, yo compré mis vuelos y conseguí una beca en bueno, conseguí mis papeles para irme a a la Casa del Estudiante Subcaliforniano en Ciudad de México. Aquí un comercial muy importante, porque para cualquier joven que sea subcaliforniano o haya estudiado hasta la prepa en Baja California Sur, tiene la opción de irse a la Ciudad de México y la Casa del Estudiante va a cubrir lo que es su alojamiento y comida. Entonces, pues esta opción me abrió la visión de que podía yo tomar mis propias decisiones para no depender completamente económica de mi familia, ¿no? Entonces, cuando ya voy a la Ciudad de México, me fui a estudiar ingeniería en biomedicina, y de la cual cursé un año y medio. Cuando ya iba a llegar a la mitad de la carrera, me di cuenta que realmente, y me tocó estar en días de laboratorio, y me di cuenta que no, que no era para mí, pero pues estaba ahí para hacer el esfuerzo. Entonces alguien me dijo, un amigo Alfonso Cervantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de LIMBA, me dijo, van a salir las convocatorias para LIMBA, ¿por qué no haces examen? Y pues dije, pero es difícil, pero hacen examen en todo el país. Y me dijo, nada pierdes, o sea, si no te quedas, sigues con tu ingeniería. Para esto yo estaba bailando mucho con la Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, estaba ya trabajando con Carlos Antunes. Todo el tiempo desde que llegué a Ciudad de México hasta que y estuve en ingeniería en biomedicina, yo seguía bailando los fines de semana, en eventos esporádicos, trabajitos por aquí, ya estaba ganando dinero de la danza. Y ya fue cuando dije, sí quiero estudiar eso, hice el examen y desde el primer momento supe que ese era mi lugar. Entonces, pues ya seguí mi camino en la Academia de la Danza Mexicana con grandes maestros que me dieron grandes enseñanzas. Ya después, pues me fui a trabajar. Ya empezó mi etapa profesional, que bendito sea Dios, durante toda la escuela siempre tuve trabajo, nunca me faltó trabajo. Trabajé en academias de 15 años, en comerciales, en conciertos con artistas, en puestas en escenas, en carnavales, musicales, desfiles, de coreógrafo, de bailarín, de modelo. Y realmente ha sido muy gratificante. Yo creo que el cómo nosotros abordemos la vida, el cómo definamos quiénes somos, es algo muy filosófico. Y creo que es muy importante a veces dejar que tu ser encuentre su camino a través de sus talentos y tus gustos. Es una filosofía que he adoptado desde hace ya hace algunos años, que creo que siempre la he vivido, pero no la había escuchado, que se llama la filosofía del Tao. Entonces, es eso. es imaginar que tu vida es como un río, tú eres el agua, y para ir fluyendo de la manera más abundante, de la manera donde no solo sea la prosperidad económica, sino la prosperidad espiritual, se vaya como un río a través de tus talentos y de tus gustos. Sí, claro, siempre con los pies en la tierra, ¿no? O sea, de decir, quiero hacer esto, pero no tengo el físico para eso, ¿no? Y decidir si realmente lo sientes, pues puedes ir por ahí, pero tal vez haya algo más que te gusta que no has descubierto y que tu físico pueda ser más apto, ¿no?
Muy interesante reflexión, Carlos. Dejar que el ser encuentre su camino por medio de sus talentos y sus gustos. Déjame nada más hacer una breve pausa para que continuemos con esta plática. Regresamos.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es... Solo Tránsito Local.
Dicen que la CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Gracias a ello, hemos emitido más de 1,120 recomendaciones, más de 450 acciones de inconstitucionalidad y casi 52,000 acciones de prevención para la protección de tus derechos humanos. Los números no mienten, las acciones tampoco. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ven al examen de admisión del ITESO. Martes 4 de febrero, 16 horas. Instituto Cultural Valdor, Los Cabos. Regístrate en admisión.iteso.mx. Porque un mundo mejor es posible. Creamos lo extraordinario.
ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Y estamos de regreso con Carlos Guluarte, quien es un bailarín profesional y él también es el fundador de Colectivo Senda en Todos Santos. Pues Carlos, nos estabas contando de esta filosofía que tienes, ¿no? De ver cómo el ser se puede realizar a través de sus talentos y gustos. Y quería ver si nos puedes contar de algún ejemplo que tengas en mente, ¿no? De cómo se aterriza esa mentalidad y qué tipo de resultados puede tener.
Un ejemplo de ello para mí fue el folclore mexicano. Una cosa es el folclore mexicano a nivel escolar y amateur, y otra cosa es el mundo folclórico profesional, que existe. Existen todavía compañías en México, existen muchos grupos donde los bailarines pues realmente trabajan en las compañías. Pocas. Pero existen. Entonces, en algunas de las que estuve trabajando, siempre empecé a tener un choque con un pequeño trauma ahí, que ya hoy en día lo superé, en su momento lo superé, pero era el que yo no paré, me decían, es que buscamos el estereotipo físico mexicano para nuestra compañía. Y yo decía, ¿es en serio? Pues soy mexicano. Sí, pero tu físico no es el estereotipo físico mexicano que estamos vendiendo. Entonces, en diversas ocasiones llegaba a hacer castings donde yo veía que yo era el que tenía a veces nivel de los más altos del casting y no me quedaba. Y ya hubo un momento en el que yo dije, ¿qué está pasando? Y mi director y mucha gente con la que trabajé me decían eso, es que no pareces mexicano. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de eso y dije, bueno, voy a estudiar danza contemporánea. Si mi vida profesional en el folclore se ha visto limitada por esto, pues, ¿por qué no probar otro género, no? Que yo veía que tenía aptitudes físicas pues muy valoradas en el contemporáneo, como flexibilidad, coordinación, etcétera. Entonces dije, ok, vamos a intentarlo por ahí. Posteriormente, la combinación de ambas, el folclore y el contemporáneo, me abrieron un campo de trabajo muy específico, porque era un bailarín folclórico con formación contemporánea que podía realizar pues estar en compañías que estuvieran buscando este perfil. Y ahí fue donde llegué a estar en escenarios más grandes, en espectáculos más grandes, pero aún así existía la otra cuestión de que no parecía mexicano, porque en las cuestiones aztecas me ponían máscaras, me ponían trajes donde no se me viera la piel, donde no se me viera el rostro. Entonces fue así como chistoso. Hubo una compañía que se llama Arte y Folclor México de Aranzazu López, donde en cuanto llegué me dije, ya me conocían, yo ya había trabajado con coreógrafos, con la directora, o sea, ya teníamos trabajo previo a mi audición. Ya cuando llegué a audicionar me dijeron, ay, vas a audicionar, vente para acá. Audicioné, pasó todo, y ya que estaba en la compañía me dijeron, es que tienes el perfil que estábamos buscando para el solista. Yo les dije, ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo la obra de Quetzalcóatl, que es la llegada de Hernán Cortés a México. Entonces a Hernán Cortés se le confundía con Quetzalcóatl porque decían que se parecían físicamente. Quetzalcóatl es una de muchas leyendas, o sea, hay muchas bibliografías y nosotros utilizamos, y ellos utilizaron esta para esta obra. Entonces, mi barba y todo eso hicieron como que fuera, y el hecho de tener danza contemporánea y todo eso, hicieron que inmediatamente yo tuviera el solista cuando llegué a la compañía. Entonces fue muy, muy bonita experiencia. Estuve casi un año en la compañía, en festivales internacionales. Ya después que mi camino me llevó por otro lado y la obra continuó, mi imagen quedó siendo la imagen de la obra por como 2 años más. Estuvo por muchas partes del mundo. Entonces fue como muy bonito el abrazar esta parte, y Quetzalcóatl se volvió algo importante, porque ya en 3 ocasiones me ha tocado representar ese personaje. Cuando investigué, me dieron el personaje, me puse a investigar, y muchas las deidades que nosotros entendemos como deidades para la cultura maya y la cultura azteca, perdónenme si estoy hablando barbaridades, les repito, hay muchas bibliografías que hablan de esto, pero una de las que yo encontré es que ellos no veían tanto a las deidades como algo ajeno a nuestra mortalidad. Eran más como expresiones del alma. Así lo entendí yo. Como si alguien estaba muy conectado con la fertilidad, con la maternidad, pues tenía el nombre de la deidad asociada a eso dentro de su comunidad. Si había alguien que fuera guerrero y todo eso, le daban ese nombre, ¿no? Era más como un título que te ganabas por tus experiencias, más allá de un ser todopoderoso que bajaba del cielo, ¿no? Sino más como alguien que llegó a tener la conciencia de lo que representa esa imagen para nosotros. Entonces Quetzalcóatl fue algo como que se fue dando ya hasta ahorita 3 veces, y está conectado con las artes, con el viento, con la sabiduría, y pues es algo que me hizo sentir muy halagado, ¿no?
Qué increíble camino que seguiste, Carlos. Estuve anotando aquí algunas de las claves, ¿no?, que nos fuiste dando en este proceso, y una es cómo fuiste enfrentando el bullying, que pues la verdad, mis respetos, que fuiste alguien proactivo, buscaste de qué manera superarlo, buscaste la manera de desarrollarte, ¿no?, en como tú dijiste, tu talento, ¿no?, y tus gustos. Entonces esa es una clave que me pareció que puede servir mucho a quienes están escuchando. Otra que para mí es un momento clave en tu desarrollo, fue cuando en el Teatro de Degollado encontraste que este iba a ser tu camino, ¿no? La danza. Y creo que es bastante bueno buscar diferentes oportunidades para desarrollarnos, porque quizás vamos a tener un momento como Carlos, en el que nos vemos adentro del teatro, en el lugar en el que nos queremos estar desarrollando en adelante, ¿no? Entonces, otra cosa importante, lección, de hecho, de vida que nos das es, por ejemplo, esto que mencionabas, que te diste cuenta de que, pues, en realidad lo que cuenta es todo el montaje de lo que vas a acabar ejecutando. O sea, que en realidad toda la planeación, la coordinación, todo lo que vas a estar preparando va a acabar siendo tan importante como o más que a la mera hora cómo ejecutas, ¿no? Cómo ejecutas la obra. Y así como eso, tantas otras cosas, pero la de las otras que me platicaste ahorita es, me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? De que estás buscando cómo el ser encuentre su camino a través de sus propios talentos y gustos, y ojalá y ustedes puedan encontrar aquí una historia de motivación para seguir ese tipo de pues esa manera, ¿no? De entender la vida. Carlos, también es un tiempo para tomar una pausa musical, y ahorita te seleccioné este tema, que es el video, pues, se trata de un personaje que quiere danzar en el ballet, pero pues no tiene mucho éxito y eventualmente acaba haciendo equipo con quienes estudian ahí. Se llama la canción Kings of Convenience y el tema es I'd Rather Dance With You. Y no sé si estés de acuerdo con esto, me gustaría poner este tema, y me da mucha curiosidad hacerte una pregunta ahorita sobre música, que es si existe un tema musical que hayas querido, pero no hayas podido coreografiar.
Hay una canción que se llama Million Dreams, del musical The Greatest Showman, y es una de mis canciones favoritas, y siempre he querido coreografiarla y nunca lo he hecho, fíjate. No es de que no haya podido, simplemente no me he dado el tiempo. Pero muy buena reflexión, muchas gracias por eso.
Sí, ojalá se pueda próximamente y nos compartas, ¿no? El video o la historia. Y vámonos entonces con Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You, y regresamos.
Increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. 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 I'd rather dance and talk with you.
de vuelta con Carlos Guluarte, quien pues es un bailarín profesional, perdón, y él también es el fundador de Colectivo Senda en Todos Santos. Carlos, nos has estado contando de cómo te fuiste desarrollando, ¿no? En el arte, cómo fuiste encontrando tu camino y cómo fuiste también desenvolviéndote, ¿no? En esta forma de expresión. Y básicamente lo que entiendo es que después de estas experiencias en la escena dancística nacional, decidiste regresar a Todos Santos y fundar Colectivo Senda. Entonces, querría ver si nos puedes platicar, por favor, de cómo fue que decidiste regresar y qué comenzaste a hacer una vez que te encontraste en tu pueblo natal.
Qué bonito. Antes de eso voy a dar una pausa del bloque pasado para dar un comentario del bloque pasado que, pues que no lo había pensado así, pero muchas gracias por que igual y esta historia, lo que yo he pasado a alguien más, lo pueda motivar y todo eso con todo gusto. Y un consejo que le daría a los jóvenes es, y a cualquier persona, es no tengan miedo de hacer las cosas, no tengan miedo de ponerlos los límites nosotros mismos. O sea, si algo, su corazón les dice, su intuición les dice, su vocecita les dice que hagan algo, háganlo. O sea, vayan por esos sueños, por más difíciles, un día a la vez, un paso a la vez, o a veces radicalmente, como decir, me voy a la Ciudad de México sin saber qué va a pasar, pero yo sé que voy a estar bien y yo sé que me va a ir bien y voy a poder desarrollarme, y creo que fue un camino muy bello con sus montañas rusas, como lo es la vida en sí. Pero creo que sí, hasta cierto punto he podido ir labrando mi camino, siguiendo mi intuición, mi pasión, y sin seguir ningún estándar, ningún patrón, ninguna imposición de los demás. A pesar de que estuve ese tiempo en la universidad, pero seguí siendo yo mismo, y eso es lo que les invito mucho, conózcanse ustedes mismos. Y regresando al tema de Todos Santos, pues los últimos años profesionales que estuve trabajando ya en diferentes partes del mundo y a nivel nacional, cada vez que venía a Todos Santos, siempre me iba muy triste, la verdad. Siempre me iba con ganas de estar más tiempo aquí, con más tiempo con mi familia. Soy una persona que le gusta mucho estar con su familia. Y entonces, esa parte siempre estaba muy latente, ¿no? Siempre, cada vacación, cada oportunidad que yo tenía, ya estaba comprando mis vuelos para venir. Veía un puente largo, me venía. Entonces, cuando vine unas vacaciones, había una situación familiar con mi familia, que unos integrantes de mi familia estaban a punto de perder una propiedad, y por temas económicos, y pues yo veía que la mayoría de la familia no podía realmente atender esa situación. Entonces ya fue cuando dije, bueno, igual y voy a atender esto por un tiempo, yo tengo pues la experiencia como para poder hacer algo, ¿no? Y sí, lo hice, y a los 6 meses de que ya me había regresado, esta situación se logró salvar. Y posterior a eso yo ya no tenía alguna otra cuestión que me atara, aparte de la familia. Mi familia siempre estará presente en mí, pero yo ya me podía, como quien dice, retomar mi camino profesional en la danza. Pero en esos 6 meses surgió la oportunidad de trabajar en un instituto, en una escuela, el Instituto Todos Educando, que ahorita ya no existe o está en pausa. Y entonces, el cómo los niños, el cómo se fueron desarrollando con la danza y cómo hoy en día muchos de esos niños, cómo les ha cambiado mucho su forma de expresarse, su seguridad, su confianza. Entonces, esto surgió a que yo empezara a trabajar en lo de Colectivo Senda, ¿no? Empecé a montar números artísticos con ellos, empecé a dar clases en la tarde con los niños que les gustara mucho, que tanto que en la escuela no era suficiente el horario que teníamos, que empezamos a trabajar en las tardes. Entonces, ya una vez trabajando en las tardes y ya una vez con esto, hay un punto que cuando estuve en Canadá quedó muy, muy arraigado en mi ser, que fue que hice casting para Cirque du Soleil como bailarín de danza contemporánea. Cuando hice el casting, pues yo veía el tamaño del Cirque du Soleil y yo me sentí, mi autoestima no estaba bien en ese momento. Y yo fui al casting porque estaba ahí, ¿no? O sea, estaba en la ciudad, estaba el casting. Yo dije, pues ya estás aquí, ¿no? No fui directamente a eso. Pero decidí hacerlo y mi sorpresa fue que llegué casi hasta el último filtro. Y el último filtro fue el de acrobacia. Y yo no soy muy acróbata. La verdad, la acrobacia ha sido todo un tema en mi vida. Por esta misma cuestión de que me movía mucho en el vientre, yo nací cianótico, en un estado cianótico, o sea, me faltó mucho oxígeno, porque cuando me movía hice un nudo con el cordón umbilical. Entonces mi propiocepción a veces está un poquito de que choco con las cosas o etcétera, ¿no? Entonces la acrobacia de piso siempre me ha costado un gran esfuerzo. Cuando ya no llegué al último filtro, pero para mí haber pasado tan solo el primer filtro era un logro, ¿no? Y luego pasar el segundo, y luego pasar el tercero, y ya estar casi de 600, éramos como 50 al final, yo dije, wow, ¿no? O sea, estaba súper satisfecho conmigo mismo y con el compromiso de hacer acrobacia, ¿no? Entonces, empieza la parte circense en mí que ya estaba desde antes de Canadá comenzando a existir, que era, perdón por la... que era... la acrobacia y todo eso, y antes de irme a Canadá estaba lo de la acrobacia aérea, ¿no? Empecé a hacer tela saliendo de la escuela y fue como, wow, ¿no? O sea, me encantó. Y todas mis habilidades previas me facilitaban mucho el hacer las cosas, ¿no? Fue creciendo, llegó a Todos Santos, empiezo a trabajar en eso, empiezo a hacer una certificación oficial con mis maestros, Womack y Bowman de Los Ángeles, dos aéreos de aerealistas de Cirque du Soleil, y hago mi certificación con ellos. Y ya de ahí en adelante me sigo entrenando con acróbatas mexicanos, acróbatas extranjeros. Y eso es lo que gran parte Senda ha abrazado mucho, toda la acrobacia aérea, ¿no? Colectivo Senda se llama así porque pues viene del Zen, de meditar con Z. Por cierto, Colectivo Senda se escribe con Z. Por eso, Zen, que es meditar, buscar una mejor expresión de nosotros, y senda completo con S significa sendero. Entonces yo quise fundar algo que no fuera solo por el movimiento, que no girara todo en torno a Carlos Gulbarte, que hubiera algo que se conserven los principios que desde un momento puse en un documento: tolerancia, honestidad, empatía, gratitud, respeto, reconocimiento de lo que el ego hace en nosotros, el enfocar nuestro ego de una manera positiva para no hacerle daño a los demás, tratar de evitar pues la soberbia, la envidia, la pereza, o sea, que realmente lo que estamos haciendo en el salón de clases no sea solo el pasito de baile de Tombepa de Buré, ¿no?
Bastante bien, Carlos, muchas gracias por compartir esa historia. La verdad es que da mucho gusto ver que todo lo que aprendiste cuando estuviste estudiando en la Ciudad de México, desarrollándote y desenvolviéndote en la danza a nivel nacional e internacional, lo trajiste de vuelta, ¿no?, a Todos Santos para compartirlo con la comunidad. También es bastante positivo, no conocía, fíjate, el significado de colectivo Senda, pero me gusta mucho que encontraste la manera de que coexistan este estado zen, este partir de ciertos valores, ¿no?, como la honestidad, la colaboración, la tolerancia, y que lo combinas, ¿no?, con el movimiento, ¿no?, el estado de movimiento dentro de la senda, dentro del camino. Pues Carlos, muchas gracias por esto. Te quería decir, este es un buen tiempo para hacer una pausa musical. Y pues ahorita lo que tenemos es un tema de Beyoncé, que es Single Ladies, muy, muy bailable, ¿no? Y espero que pues esto les ayude a activarse un poco más. Vamos a continuar hablando con Carlos, nada más nos vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Permission, did I mention? Don't pay him any attention, 'cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. 'Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad, what you think that he wanted. If you like it, then you should've put a ring on it.
Creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es
solo tránsito local.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación que seguirá transformando a México.
Sin aumento ni creación de nuevos impuestos, sin incrementos en la gasolina, la luz y el diésel por arriba de la inflación, las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la marcha y el desarrollo del país.
Con estos recursos se garantizan tus programas sociales, la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de todas y todos los mexicanos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Estamos de regreso con Carlos Guluarte, quien es un bailarín profesional y él es también el fundador de Colectivo Senda en Todos Santos. Carlos nos ha estado platicando de cómo se fue desenvolviendo en la danza, de cómo fue aprendiendo sobre esta forma de expresión en diferentes partes del país y el extranjero, y cómo llevó de vuelta a Todos Santos estos aprendizajes, con también un bagaje, llamémoslo también de valores y espiritual, para acompañar el desarrollo, ¿no?, de esta forma de expresión. Carlos, pues nos platicaste un poco de cuando regresaste a Todos Santos para arrancar con este proyecto, y me da curiosidad ahora saber ya hemos visto, ¿no?, cómo has llenado la vida escénica artística de Todos Santos con las obras que has presentado en los festivales, con los cursos que has dado a la niñez y la juventud, y con los eventos que tú has gestionado en la comunidad, ¿no? Ya medio que nos fuiste sugiriendo eso. Y quería saber ahora si es posible que nos cuentes, y lo estuviste platicando, de hecho, ¿no?, que el Teatro Márquez de León ha sido desde tus inicios, ¿no?, en el aprendizaje de la danza, un nodo, ¿no?, a través del cual has estado desarrollando tanto tu persona como tus capacidades, ¿no?, y tus gustos a través de la danza. Y también nos contaste de la importancia que tuvo el Festival del Arte, ¿no?, de Todos Santos, o de las Artes, perdón, en Todos Santos, en tu desarrollo. Y quería saber si estas fechas van a haber actividades en el Teatro Márquez de León a las que nos puedas invitar, o si van a haber próximamente un festival de las artes o del arte en Todos Santos, para que nos vayamos apuntando, ¿no?, y vayamos viendo si nos asomamos.
Ah, muy bien. Pues este año se celebra el 81 aniversario del Teatro General Manuel Márquez de León, y se va a celebrar con la 28ª edición del Festival del Arte. Del 5 al 9 de febrero va a estar el festival. El día 5 solamente va a ser el acto cívico en la mañana, y ya en la tarde empezamos con la programación artística en la tarde en el teatro para conmemorar el 81 aniversario. Posterior a esto, vamos a hacer la inauguración oficial el jueves 6 a las 6 de la tarde, jueves 6 a las 6, en la Plaza Pública de Todos Santos, con la expoventa y la inauguración oficial con el programa de nuestros invitados Guapa, que es el grupo de danza Catros de Nuevo León y el grupo de danza Es Danza de Zacatecas. El día viernes 7 tenemos la participación de Colectivo Senda con Hartos de Acrobacia Aérea. Tenemos la participación de los ballets locales. Creo que también es el día que participa el Instituto Subcaliforniano de Cultura, no me acuerdo si es el viernes o el sábado, con Edith Luna. Y el sábado 8 tenemos nuevamente a Es Danza de Zacatecas, y tenemos la participación de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Y la expoventa es a partir del sábado 8 y 9, es la gran expoventa, pero va a haber expoventa todos los días a partir del 6, solamente que el 8 y 9, por ser fin de semana, sábado y domingo, tenemos autorizado montarlo todo enfrente del Hotel California, la calle Benito Juárez, y esa es la exposición que se hace más grande por el tamaño de las obras. Es difícil mantenerla todos los días. Entonces, los artistas unos días se van a poner en la plaza pública y los otros enfrente de la calle Benito Juárez. Y el domingo, pues, tenemos la clausura con también un elenco de gala.
Gracias, Carlos. Pues ahí tienen ustedes la invitación a asomarse del 4 al 9 de febrero al Festival del Arte en Todos Santos. Es su 28ª edición y, como ya dijo Carlos, pues han estado haciendo mucha gestión cultural para atraer diferentes personas que hacen obras creativas en distintas disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, suena bastante interesante lo que han estado haciendo. Carlos, les deseamos todo el éxito. Y con esto también, pues, nos toca ahora sí que cerrar el programa. Pero antes de eso, quería ver, Carlos, si no nos puedes, por favor, compartir tus redes sociales para poder hacer comunidad con ustedes.
Ah, muy bien. Pues de Colectivo Senda, con Z, nos pueden buscar tal cual en Facebook e Instagram. Y el teatro lo pueden encontrar en Facebook como Teatro General Manuel Márquez de León. Y el Festival del Arte, igual, en Facebook o Instagram, Festival del Arte Todos Santos.
Ándale, ahí están las redes sociales para que ustedes puedan hacer comunidad, para que